En esta tarde quiero contestar esta pregunta, que es la pregunta más importante que una persona pueda contestar. La pregunta más importante. Es una pregunta que se encuentra en el libro más antiguo en la Biblia. El libro más antigüedad en la Biblia es Job. Job es el libro de más antigüedad que tenemos en la Biblia. Y esta pregunta se hace una y otra vez. Una y otra vez. Y la pregunta es esta. ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? Vean Job capítulo 9, versículo 2. Job está hablando aquí, dice, ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? Vean Job 15. Una y otra vez se hace esta pregunta aquí en el libro de Job. Job 15, versículo 14. ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio? Para que se justifique el nacido de mujer. He aquí que en sus santos, está hablando, Dios dice aquí, en sus santos ángeles, de eso se está refiriendo. He aquí en sus santos ángeles no confía. Dios no pone su confianza en sus santos ángeles. ¿Saben quién es el único que Dios puso su confianza? En el Santo de Israel. El Señor Jesucristo. Dios ha puesto su confianza en el Santo de Israel, en Cristo Jesús. Pero Dios no pone su confianza, es decir, Dios no pone la salvación en las manos de los hombres. A ver, voy a confiar en ti para que hagas lo correcto. Aquí está diciendo, ¿qué es el hombre para que sea justo con Dios? ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio? Para que se justifique el que es nacido de mujer. He aquí que ni siquiera en sus santos confía Dios, ni aun los cielos son limpios delante de los ojos de Dios. ¿Cuánto menos limpio es el hombre? ¿Cuánto menos el hombre que es abominable y vil? Que bebe la iniquidad como agua. Sin pensarlo. Así de fácil. El hombre inicuo, pecador, ¿quién va a hacer que esa persona sea santo? Ahora vean otro texto en Job capítulo 25. Job 25, versículo 4. ¿Cómo pues, versículo 4, cómo pues se justificar el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. ¿Cuánto menos el hombre que es un gusano? Y el hijo del hombre también gusano. ¿Cómo se puede justificar el hombre delante de Dios? Y esa es una pregunta, como dije, tan importante. Debemos prestar nuestra atención. Yo sé que cada uno de nosotros debe estar interesado en esta respuesta. ¿Cómo puede un hombre ser justo delante de Dios? Y tener la respuesta de la palabra de Dios. Porque le haces esa pregunta a cualquier persona y se empieza a inventar cosas. ¿Verdad? Se empieza a inventar cosas de cómo va a justificarse delante de Dios. Pero la pregunta es hecha delante de los ojos de Dios, ¿cómo se va a justificar el hombre? Es decir, ¿cómo es que Dios va a pronunciar a esa persona justo? Y esta pregunta, de todas las preguntas, nace de una comprensión correcta de tres cosas. Si entendemos la santidad de Dios. Ahorita vamos a ver cada una de esas. Entendemos la santidad de Dios. Entendemos también la maldad que está en el hombre, la maldad que es el hombre. Y tercero, si entendemos qué significa, qué es lo que significa ser justificado delante de Dios. Primero, ¿cómo se justificará el hombre delante de Dios si Dios es santo? Ni aun los cielos son limpios en sus ojos. Él no pone confianza ni en sus santos ángeles. ¿Cómo se va a justificar entonces el hombre delante de Dios? El ángel que nunca, nunca ha pecado. Sus santos ángeles. Él no pone su confianza en ellos. Cuando hablamos de Dios, cuando la palabra de Dios revela el carácter de Dios, la palabra que se utiliza para describir a Dios es la palabra santo. Santo. Santo, santo. Vean Isaías capítulo 6. Isaías le fue revelado el Señor Jesucristo. En el año que murió Usías, él dice, yo vi al Señor alto y sublime, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí. Un hombre va a entender su condición como pecador delante de Dios cuando deje de mirar a otros pecadores y vea a Cristo Jesús, el Santo. Porque mientras estamos mirando a otros pecadores, nos estamos comparando gusano con gusano. Y siempre vas a compararte con alguien que tú piensas que es un poco peor que ti, que tú. Siempre vas a compararte de tal manera que salgas bien. Pero cuando Dios nos revela en la palabra de Dios al Señor Jesucristo, y vemos lo que Dios requiere en su santa ley, lo que es el carácter de Dios, Dios es santo, es único, apartado. No hay otro, no hay otro Dios. Santo y temible es su nombre, es su nombre. Calle delante de él toda la tierra. En Salmo 99, uno dice, Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Jehová en Sion es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre, grande y temible es el santo. Él es santo. La gloria del rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Exalta a Jehová nuestro Dios. Postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Santo. Todo acerca de Dios es santo. Todo lo que tiene que ver con Dios, nuestro Dios, es santo. Es decir, sus ángeles son sus santos ángeles. El Espíritu de Dios es el Espíritu Santo. La presencia de Dios se manifiesta en el lugar santísimo. El lugar santísimo. La mitra que usó el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, sobre él estaban escritas estas palabras, santidad a Jehová, y nos dice en Hebreos, sin la santidad, sin la cual nadie verá a Dios, nadie verá al Señor. Para que tú y yo podamos ver a Dios, para que tú y yo podamos estar en la presencia de Dios, tenemos que ser santos, tan santos como Dios es santo. Dios es santo. Cuando Dios manifiesta su gracia, su misericordia y su amor, Dios tiene que manifestarlo en acuerdo con su santidad, porque Dios es santo. ¿Qué significa que Dios es santo? El pecado no puede estar en su presencia. Eres de ojos tan puros que no puedes mirar la iniquidad, dice Habacuc. Dios es santo. ¿Qué significa esto? Que cuando Adán, imagínate, Dios creó a Adán. Sabemos que estamos hablando del eterno Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, el eterno Hijo de Dios. Él es el creador de todas las cosas. Él amó ese orden de creación, Él amó y Él creó a Adán. Y cuando entró en el pecado en el mundo por Adán, ¿qué fue lo que pasó con Adán? Tuvo que ser separado de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Es vuestros pecados que os han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, dice Isaías 59. Cuando el hombre Adán pecó en el huerto, tenía que ser separado de la presencia de Dios. Dios es santo, de tal manera que Moisés no podía ver a Dios y vivir. Es lo que dice Dios a Moisés: nadie verá mi rostro y vivirá. Voy a ponerte en la hendidura de la piedra y voy a pasar delante de ti porque nadie puede ver mi rostro y vivir. ¿Saben qué significa? No puedes ver a Dios aparte de verlo en Cristo Jesús. Si tú ves a Dios aparte de Cristo Jesús, eres consumido. Si yo veo a Dios fuera de Cristo Jesús, seré consumido. En Cristo Jesús está la misericordia, el amor, el perdón. Pero fuera de Cristo Jesús, Dios, nuestro Dios, es fuego consumidor. Dios habita en luz a la que ningún hombre puede acercarse. Él es santo. Un día Usa estaba llevando la carreta y sobre la carreta estaba el arca del pacto y los animales como que tropezaron y Usa simplemente quiso echar la mano. Simplemente quiso poner la mano al arca para estabilizarlo. Esto está en 2 Samuel 6, dice, y David, 2 Samuel 6, 5, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Y cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Dios es santo. Hirió, cuando él extendió y tocó esa arca, hirió ahí Dios por aquella temeridad. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a acercarte a Dios? Tú no puedes acercarte a Dios si no es por medio de Cristo Jesús. Y cualquier persona que se atreve a extender la mano hacia Dios, que no sea a Cristo Jesús únicamente, si no sea por medio de Cristo Jesús, esa persona va a ser quemada, consumada, y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Dios es santo. ¿Y por qué es santo? Los serafines cubren sus ojos, nos dice la palabra de Dios. La santidad. Dios es santo, que cuando Isaías vio la santidad de nuestro Señor Jesucristo, él exclamó: soy muerto. Ay de mí que soy como muerto. Y Dios es santo. De tal manera, nosotros todavía entendemos eso como una palabra abstracta, pero Dios es santo. De tal manera que cuando su Hijo fue hecho pecado, su Hijo, cuando Él fue hecho pecado, el que no conoció pecado, Él clamó de la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y la respuesta, ¿por qué? Vean lo que dice Salmo capítulo 22. Versículo 2. Este Salmo 22 es el Salmo que es conocido como el Salmo de la Cruz, y es muy probable que este Salmo así haya sido dado a David como las palabras que hablaría el Señor Jesucristo cuando estaba sobre la cruz del Calvario. Dice: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. ¿Y por qué no? Tú eres santo. Ahí está la respuesta. Dios, tú eres santo. Y él estaba cargando el pecado de su pueblo en ese momento. Él tenía que morir, el inocente por el culpable. Dios es santo. Y Dios tiene que seguir siendo santo cuando él salva a un pecador. Es por eso que dije que él salva cuando él muestra su misericordia y su gracia, y lo hace de una manera consistente con su santidad. No puede dejar de ser santo cuando tiene misericordia a un pecador, cuando salva a un pecador, cuando permite a un pecador en su presencia. ¿Cómo deja de ser Dios? En ninguna manera. ¿Deja de ser santo él? ¿De alguna manera rebaja él su estándar? ¿O él deja de ser tan santo? En ninguna manera. Dios es santo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puede ser justo el hombre delante de Dios? Y segundo, esta palabra, esta pregunta de cómo puede ser justo el hombre delante de Dios, nace del entendimiento de lo que es el pecador. Por un lado, estamos viendo quién es Dios. Dios es santo. Y por otro, entendemos que quién es el hombre. No es un pequeño paso del hombre para entrar a la santidad. No es un pequeño paso. El paso que se dio en la luna por Armstrong, ese fue un pequeño paso. Y si fuera ese paso que tuviera que dar toda la humanidad, no sería gracia, sería por obras. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Que nadie, si eso fuera lo que requisiera, entonces eso no sería la gran cosa. Después de todo, ya lo hizo un hombre. Pero estamos hablando de, no es un pequeño paso. Estamos hablando de quién es Dios santo y qué es el hombre pecador. El hombre pecador. El hombre no fue creado pecador. Oí que una persona queriendo justificarse a sí mismo, queriendo echarle la culpa a Dios, dijo, ¿qué culpa me tengo yo si Dios me hizo así? Mentiroso. Dios no te hizo así. Dios no hizo al hombre pecador. El hombre es el que se apartó. El hombre fue el que cayó. El hombre no fue creado un pecador, fue creado santo, recto a la imagen de Dios, pero llegó a ser pecador por la caída en el pecado. Nos dice Romanos 5:12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, es decir, por Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. La muerte pasó a toda la descendencia, a toda la raza de Adán. Todos nosotros pecamos en Adán y todos nosotros nacemos en este mundo pecadores. Dice Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre, es decir, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, es decir, toda la raza humana fue constituido pecador en la caída de Adán, así también por la obediencia de uno, la obediencia del Señor Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Y si estos muchos se refiere a los escogidos de Dios, entonces, y yo creo que es la manera que hay que entender esto, porque sabemos que Dios salva a los que Él escogió. Dice, así como por la desobediencia de un hombre, los muchos, su pueblo en Cristo Jesús, cayó en pecado en Adán. Todos nosotros morimos en Adán. Fuimos constituidos pecadores en nuestro padre Adán. Está hablando de la
de los escogidos de Dios que estuvimos en los lomos de Adán. Así también por la obediencia de uno de Cristo, esos mismos muchos que estaban en Cristo Jesús son constituidos justos. Ahora, el hombre, a partir de Adán, es nacido en el pecado, como dice el salmista en Salmo 51. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Es decir, esa naturaleza la recibimos de nuestro padre cuando está la concepción. En la concepción recibimos esta naturaleza pecaminosa. Y dice Salmo 58:3 que nos apartamos los impíos desde la matriz, nos descarriamos hablando mentira desde que nacimos. Es por eso que dije que los bebés muchas veces cuando lloran no les hace falta nada, están mintiendo. Porque la palabra de Dios lo dice. Hablaron mentira desde que nacieron. No solamente el hombre es nacido en el pecado, el hombre está incapacitado. No solamente nace en pecado, está muerto en delitos y pecados. Incapacitado para hacer algún bien en la carne. Incapacitado. Eso es lo que enseña la palabra de Dios acerca de nuestra condición. Estamos haciendo la pregunta, ¿quién puede ser justificado? ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? Dios es santo, el hombre es pecador, nacido en pecado, está muerto en delitos y pecados, y nada de lo que él hace puede justificarlo. Nada de lo que él hace. No puede cambiar su naturaleza pecaminosa, no puede darse un corazón nuevo, no puede darse un corazón que ame a Dios, no puede darse un corazón que ame a su prójimo como a sí mismo. Jeremías capítulo 13, versículo 23, hace la pregunta a Dios, ¿puede el etíope cambiar su piel? ¿Puede el hombre negro cambiar el color de su piel? Ustedes saben la respuesta, no, él no puede. No puede cambiar el color de su piel. ¿Puede el leopardo cambiar sus manchas? Ustedes saben la respuesta a eso, el leopardo no puede cambiar sus manchas. Estaba yo en Chiapas y vi allá un leopardo. Y sí, un leopardo negro, estaba todo negro. Pero ¿saben qué? Ese leopardo con todo y que estaba todo negro, todavía se veían sus manchas. Donde estaba su mancha era más brilloso. Y cuando se le ponía la luz, ahí se veía la mancha. No podrías decir, eso no es un leopardo, es una pantera. No, es un leopardo. Las manchas todavía las tenía. ¿Qué nos está enseñando esto cuando dice Dios, puede el leopardo cambiar? Puedes cambiar tu naturaleza. Puedes cambiar tu naturaleza. Cuando la palabra de Dios nos dice que todos los designios, todos los pensamientos de la carne son enemistad en contra de Dios, ¿puede el hombre decidir, ya voy a dejar de hacer eso? Todos los pensamientos más elevados del hombre acerca de Dios son enemistad en contra de Dios. No alcanza. No puede alcanzar a conocer a Dios por simplemente investigar. Dice 1 Corintios, ya que en la sabiduría de Dios agradó a Dios que el mundo no conociera a Dios mediante la sabiduría. En la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios revelar a su pueblo por la locura de la predicación. No lo cité bien, así es que lo voy a leer. Yo también estoy aprendiendo textos. De repente lo empiezo a citar mal y tengo que hacer la corrección. Dice 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Cosa que ojo no vio, no entró en la mente del hombre lo que Dios ha preparado para los que le aman. Es decir, no puede el hombre por sentarse y prender velas y tener música suave y entrar en trance llegar al entendimiento de quién es Dios y cómo poner comunión con Dios. Todo lo que alcance conocer es enemistad en contra de Dios. Dios solamente se revela en su Hijo Jesucristo. Una persona va a estar sujeta a lo que Dios dice. Dice Romanos 8:8, los que viven según la carne no pueden, no tienen habilidad de agradar a Dios. Sin la fe, y esta fe es la fe que Dios da, es imposible agradar a Dios. ¿Qué tan pecador es el hombre? ¿Qué tan pecador casi todo el tiempo? ¿Qué dice Génesis capítulo 6? Génesis capítulo 6. ¿Qué tan pecador es el hombre? Bueno, casi todo el tiempo. No, ni siquiera tampoco. Génesis capítulo 6, versículo 5. Esta es una investigación. No es que Dios necesita hacer investigación, pero la palabra de Dios es dada para que tú y yo sepamos que esto que se está diciendo es cierto. Es lo que Dios dice. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Bueno, ¿qué tanto? Mucha en la tierra. Y que todo pensamiento, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Eso no está hablando únicamente de esa generación. Está hablando de la generación hoy. Está hablando del hombre natural. El hombre no ha mejorado. El hombre es el hombre. Es continuo solamente el mal. Lo que es de la carne, carne es, no puede agradar a Dios. El único que agrada a Dios es esa nueva creación. Esa nueva creación que Él hace. Es esa nueva criatura que cree a Dios. Entonces, ¿qué tan malo es el hombre? ¿Qué tan pecador es el hombre? Continuo. Solamente el mal. Dice, bueno, yo no creo eso. Porque tengo pensamientos dulces. Tengo pensamientos amorosos. Dios dice, es pecado. Todo lo que no provenga de fe es pecado. Mientras una persona no esté reconciliada con Dios, todo lo que hace es pecado. Así es que, olvídate de los 10 mandamientos, de obedecer los 10 mandamientos. No estamos ni hablando de eso. Sales a caminar, sales a arar el campo. Si no crees en el Señor Jesucristo, ese arar en el campo es pecado. Todo es pecado. Porque somos pecadores. Ven, todo lo que nosotros tocamos, lo contaminamos. Todo lo que nosotros tocamos, lo contaminamos. Nada que nosotros podamos tocar que no dejemos la mancha de nuestra putrefacción. Bueno, y no solamente eso, el hombre dice en su corazón, no hay Dios. Continúa solamente el mal. Y ahora el hombre quiere deshacerse de Dios totalmente. Es necio el hombre, ¿verdad? Pero quiere decir, no hay Dios. Quiere de esa manera decir, bueno, si no hay Dios, no tengo que dar cuenta. Si no hay Dios, no tengo que dar cuenta. Pero dice Salmo 14, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron. Aún así han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ningún justo. Estamos considerando la pregunta, ¿cómo puede el hombre justificarse delante de Dios? Porque no hay ningún justo. En Romanos capítulo 3, vean allá Romanos capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aun se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Con su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dicen los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. La palabra de Dios nos dice que los hombres, nosotros estamos muertos en delitos y pecados. Muertos en delitos y pecados y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así está el hombre por naturaleza. Y los hombres pueden tratar de justificarse a sí mismos, pero Dios dice esto. El Señor Jesucristo dijo, ustedes son los que se justifican delante de los hombres, pero lo que ustedes tienen por justo, lo que ustedes tienen por sublime, es abominación con Dios. No es, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones. ¿Y cómo te justificas delante de los hombres? Por lo que pueden ver los hombres, ¿verdad? Te justificas delante de los hombres por lo que pueden ver los hombres. Así es que todo lo que podamos nosotros hacer, podemos tener buenas apariencias, poner una buena pantalla. ¿Pero qué dice Dios? Pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Bueno, todo esto está dicho para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice de los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahora, ¿qué significa ser justificado? Ya hablamos, estamos haciendo la pregunta, ¿quién puede ser justo delante de Dios? ¿Cómo podemos ser justos delante de Dios? Consideramos primeramente, el Dios es santo. Y segundo, consideramos la naturaleza del hombre. La naturaleza de Dios, la naturaleza del hombre. Dios es santo y el hombre es pecador. ¿Cómo puede el hombre ser justo delante de los ojos de Dios? ¿Qué significa ser justo delante de los ojos de Dios? Esa es una buena pregunta. ¿Qué significa ser justificado? Ser justificado delante de Dios es estar delante de Dios sin pecado. Eso es lo que significa. ¿Cómo puede el hombre que está lleno de pecado estar delante de Dios sin pecado? Sin pecado, sin culpa, sin ningún reproche. Justo. Y saben que esta palabra que se dice como si nunca hubiera pecado, no es que Dios esté barriendo las iniquidades de su pueblo debajo de una alfombra y pretender que no está allá. Cuando Dios declara que es justo, es porque esa persona, él no puede hallar sus pecados. Dios mismo no halla sus pecados. No es como que voy a dar el visto gordo, voy a pretender que no está allá. Así somos nosotros. Nosotros somos injustos. Pero Dios no hace esto. Cuando Dios declara justo, lo hace porque es así. Así es. Bueno, nos dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 1, 22, nos dice que en Cristo Jesús, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, Él vino para presentarnos santos, Colosenses capítulo 1. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario fue para que Él pueda presentarnos delante de sí mismo. ¿Qué significa ser justo? Dije que significa estar sin culpa. Significa estar sin pecado delante de Dios. Colosenses 1, 22 dice, 21 dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Esto es ser justificado. Que Dios te presente a ti delante de su presencia, santo, irreprensible, sin mancha, delante de su presencia. Entonces, ser justificado significa estar en perfecta paz con Dios. En perfecta paz con Dios. Ser justificado delante de Dios significa estar en perfecta paz con Dios. Ahí, no sé si de ahí vino el dicho, el que nada debe, nada teme. Pero el que ha sido justificado delante de Dios tiene paz por medio de la sangre del Señor Jesucristo. En Romanos capítulo 5 nos dice, versículo 1, justificados pues. ¿Cómo somos justificados? Estamos hablando de que se nos presente santos, sin mancha, irreprensibles delante de la presencia. ¿Cómo? Por la sangre del Señor Jesucristo. Con un solo sacrificio Él hizo perfectos para siempre a los santificados, a los escogidos. Él los hizo perfectos, de tal manera que no falta nada a aquellos por los cuales Cristo murió. Tienen justificación, tienen santificación, tienen redención. Él es su sabiduría. Nos dice, justificados pues. Somos justificados. Ahorita vamos a ver cómo nos justifica, pero aquí dice justificados por la fe en Cristo Jesús. O justificados pues por la fe de Cristo Jesús. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en paz. Entonces, ser justificado significa tener perfecta paz con Dios. Ser justificado significa ser libre de la maldición de la ley. La ley no tiene nada más que decirte. La ley tiene sus requisitos y sus demandas, pero en Cristo ser justificado significa que la ley ya no tiene nada más que decirte. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús es el cumplimiento de la ley. El cumplimiento de la ley para todo aquel que cree. Justificados es decir, libre de la maldición de la ley, libre de todos los cargos, libre de todas las acusaciones. Ser justificado es tener vida eterna con Dios. Ser justificado es estar totalmente reconciliados con Dios. Nos dice Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, conociendo la santidad de Dios, conociendo la naturaleza pecaminosa del hombre, la incapacidad de los hombres, y conociendo también lo que significa ser justificado, ser limpio, justo delante de Dios, entonces viene la pregunta, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo puede el hombre ser justificado ante los ojos de Dios? ¿Cómo puede ser Dios justo y justificar a los pecadores? Un hombre puede justificarse con palabras, pero no vale nada. Un hombre puede hablotear y eso no sirve. Estamos hablando con Dios. El hombre no puede ir a la ley para justificarse. La ley está clara, la clara en este punto. Ya que por las obras de la ley nadie será justificado delante de él. El hombre no puede ser justificado por las obras, nos dice allá en Tito capítulo 3, versículo 5, somos justificados pero no por obras. En Tito capítulo 3, versículo 5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Cómo puede ser el hombre justo con Dios? Bueno, aquí está la respuesta. Vamos a ir a Romanos capítulo 3 otra vez. Romanos capítulo 3. Leímos el versículo 10 al 19, donde nos dice, versículo 19, sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice los que están bajo la ley, es decir, a ti y a mí. Con este propósito, es decir, si la ley está usada bien, te va a tapar la boca, te va a quitar toda excusa, vas a quedar culpable. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, no la remoción del pecado. El conocimiento sí, no el quitarlo. Pero ahora, dice el versículo 21, pero ahora, en la predicación del Evangelio, pero ahora, en este momento, aparte de la ley, ¿qué significa aparte de la ley? Aparte de que tú tengas que obedecer esa ley fue obedecida, pero fue obedecida por el Señor Jesucristo. La ley pronuncia maldición a ti y a mí, ¿por qué? Porque no podemos cumplirla. La ley pronunció bendición a él, porque él sí la cumplió. Él lo cumplió. Cuando él fue hecho pecado, él murió. Pero él no cometió pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Y cuando dice aquí la justicia de Dios, no se está refiriendo a la santidad personal de Dios, sino a la justicia que por su gracia Él nos da a nosotros. Se llama justicia de Dios porque es imputada, es obra del Señor Jesucristo. Aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Él como hombre obedeció la ley. Es llamado la justicia de Dios porque Él es Dios. Pero es la justicia que Él obró como hombre aquí en la tierra. Se ha manifestado la justicia, la rectitud de Dios. Esta rectitud fue testificada por la ley y los profetas. Es decir, no es cosa nueva aquí en Romanos 3. Es lo que primeramente se dijo en Génesis. Dios dijo, va a venir uno. Aquí está. Se ha revelado la justicia de Dios, Cristo Jesús. Se ha manifestado. ¿Dónde? En el Evangelio, en Cristo Jesús. En el Evangelio está el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, dice Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17. Porque es en Cristo, dice Romanos 1, 16. No me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio, Cristo Jesús es el Evangelio, la justicia de Dios se manifiesta, se revela por la fe del Señor Jesucristo, por la fidelidad del Señor Jesucristo, para que tú creas en el Señor Jesucristo. Es lo que significa, por fe y para fe, para que tú tengas fe. Por fe de Cristo, para que tú creas en Cristo. Y se revela, ¿dónde? En el Evangelio. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Cristo Jesús vivió por la fe. Él creyó a Dios. Y nosotros vivimos por la fe que Él nos da, confiando en Él. Ahora, se llama dice aquí, no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios. Es a través de Cristo. Es en Cristo y es por Cristo que esta justicia se revela. Es decir, todo lo que se necesita, todo lo que Dios requiere, Dios lo ha dado en Cristo Jesús. Él es Jehová proveerá. Regresando a Romanos 3, 22, dice, la justicia de Dios que es por medio de la fe en Jesucristo. Sabemos que es por medio de la fe de Jesucristo, pero nadie es salvo aparte de la fe en Cristo. Sabemos que es por la obediencia, la fidelidad de Él, pero nadie es salvo aparte de creer en el Señor Jesucristo. Y es por eso que dice aquí, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Es decir, cuando tú crees en el Señor Jesucristo, y sabemos que esto Dios te lo da, cuando tú crees en el Señor Jesucristo, la justicia de Dios es para ti. La justicia que el Señor Jesucristo obró aquí en la tierra como hombre es tuya. ¿Cómo? Por fe en el Señor Jesucristo. Es imputada, es puesta a tu cuenta. Delante de Dios tienes absoluta obediencia, perfección. Estás completo, no te falta nada. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice versículo 24, siendo justificados gratuitamente, esta palabra gratuitamente significa sin causa. Es decir, Dios no miró y vio de antemano que tú ibas a creer y por eso te lo escogió y por eso te lo dio. Gratuitamente significa sin causa en ti. Siendo justificados gratuitamente o sin causa por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así es que la justificación sí le costó. Le costó a Él su vida. La redención, el precio de la redención es su sangre preciosa. Mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso. Dios lo puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. ¿De quién? De Dios. ¿Qué es lo que dije al principio? Dios es santo, Dios es justo. Y cuando Dios va a recibir a una persona en su presencia, tiene que seguir siendo santo, tiene que seguir siendo justo. Dios está manifestando su justicia. Él pasó por alto en su paciencia los pecados pasados, cuando ellos tuvieron esas ceremonias y ritos allá en el Antiguo Testamento. Dios nunca estaba mirando esa sangre. Dios estaba mirando la sangre de su Hijo que iba a ser derramada. Y esa persona que venía con su cordero para que el sacerdote lo degollara y derramara su sangre, esa persona no era aceptada, aparte de la fe en el Señor Jesucristo que iba a venir. Así como tú no eres aceptado hoy, si tú no vienes a Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, que ya vino. Ellos cuando venían con su cordero, el sacerdote era más gráfico, pero también era figurita. No tenemos, en Cristo tenemos la realidad. Eso era figurita. Agarraba el sacerdote, degollaba el cordero, ponía la sangre sobre el altar, pero la persona era aceptada únicamente por la gracia de Dios que le había sido dada en su corazón para creer en el cordero que iba a venir y confiar en Cristo que iba a venir. Nosotros venimos a Dios y vemos esa sangre que Él ya derramó. Y confiamos en esa sangre que Él derramó. Confiamos en esa obediencia que Él... Esa es la única manera que Dios... Dios es justo porque su ley ha sido honrada. Su justicia ha sido vindicada. Y así entonces Dios puede ser justo y justificar al pecador. A fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Bueno, ¿cómo puede entonces ser un hombre justo delante de Dios? Únicamente en la obra de Cristo Jesús. Únicamente por la sangre del Señor Jesucristo. Pero todas aquellas personas que creen en el Señor Jesucristo son limpios, son salvos de todos sus pecados, de las cosas que la ley nunca pudiese ser justificada. Que el Señor bendiga su palabra.